Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de nuevo, pero ahora sí con los panelistas. Estábamos hablando con el secretario de Gobierno precisamente por la noticia del simulacro de aislamiento en Bogotá, cuyo decreto, le vuelvo a contar a todos los oyentes, tendrá mañana todas las explicaciones para quienes reparten alimentos, para quienes tienen problemas de una discapacidad, para quienes tienen que tener unas enfermeras, para cómo van a surtirse las personas y no haya ningún problema de desabastecimiento. Hasta el momento, esta es una decisión que toma la alcaldesa de Bogotá para poder imaginarnos una ciudad en la que en algún momento, si tuviéramos que establecer una cuarentena o unos toques de queda definitivos, pues supiéramos cómo funciona, y también para hacer un llamado a concientizarnos de que si no permanecemos en casa haciendo lo posible por no contagiarnos ni contagiar a los demás, no lo vamos a lograr. Quiero contarles además que el presidente de la República hablará, como se los había anticipado, a las 8:45 para anunciar nada menos que el estado de emergencia económica, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que saludo a nuestros panelistas.
Los panelistas en Hora 20.
Gracias por estar con nosotros, Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Muy buenas noches. Luis Fernando, ¿lo tengo?
Aló.
Mientras logramos a Luis Fernando, ahí está, Luis Fernando, ¿qué hay?
Hola Diana, un especial saludo, muchas gracias por la invitación, saludos también para todos los oyentes que nos escuchan hasta ahora.
Muy bien, Fernando Quijano, director de La República, buenas noches. Mientras conectan a Fernando Quijano, saludo al senador David Barguil, ¿está con nosotros?
Buenas noches, Diana. Un saludo a mis compañeros de panel de esta noche y a los oyentes de Hora 20.
Muy bien, les voy a contar que en este momento se acaban de confirmar 74 casos de coronavirus, suben en 9 casos. Al ministro de Trabajo lo tendremos próximamente, está en una reunión con el presidente de la República precisamente para lo que les anticipamos, que es el estado de emergencia, que se espera que el presidente anuncie las medidas económicas. ¿Y por qué? Porque ante el avance del coronavirus en el mundo y del impacto que ha tenido en la economía, cientos de países hoy están volcados a detener la propagación del virus, pero también a buscar medidas económicas que contengan los números en rojo en los últimos días. En Colombia se empezó a sentir el efecto sobre la economía, y aunque no se ha decretado una cuarentena o medidas aún más estrictas como las que vienen, hoy contamos con un dólar por encima de los 4,000 pesos. El barril del crudo está por debajo de los 30 dólares y la bolsa ha tenido caídas históricas. Sin embargo, la jornada que termina no fue tan mala. Ante este panorama, cientos de colombianos empiezan a sentir los estragos del coronavirus en sus bolsillos. El comercio empieza a cerrar servicios, tienen que cerrar, pero adicional a eso, el flujo para la gente ya en el bolsillo, en el día a día, en las empresas pequeñas, en los informales, es muy complicado. Debido a esta compleja situación se han tomado medidas como cambios en el calendario de pagos, hoy se los contamos a nivel de impuestos, arancel del cero en 110 subpartidas del sector salud y aviación. Algunos bancos ya como Bancolombia y Colpatria y Davivienda han abierto una línea especial comercial por valor de 600 millones para pymes, empresas y corporativos. El Banco de la República, y ahora le pediré a los expertos, en junta extraordinaria puso a partir del viernes 17 billones de pesos para el sector financiero y abrió además un esquema para usar dinero para cubrir el riesgo si hay un mayor precio del dólar. Algunos gremios como ANDI y FENALCO le piden a los mandatarios locales que no se decrete el toque de queda, pero es que no es fácil debido a la situación. Y desde el Congreso, senadores y representantes enviaron una carta al presidente pidiéndole que decrete el estado de emergencia que además está contemplado en el artículo 215 de la Constitución, y que para que los oyentes sepan qué es lo que logra, facultar al gobierno para declararla cuando se sobrevienen hechos que perturban o amenazan de forma grave e inminente el orden económico, social, ecológico y que constituyen calamidad pública. O sea, más claro para dónde. Miren, se han hecho muchas cosas, pero faltan muchas. Las medidas que se han tomado en distintos países como posible resultado de esta incertidumbre o lo que Keynes llamaría espíritus animales son: en Estados Unidos, paquete de estímulos de 850 mil millones con el fin de garantizar pagos a pequeñas empresas y garantías de préstamos a sectores como hoteles y aerolíneas. Trump ha logrado considerar, por lo menos, enviar cheques a los ciudadanos que más se han visto afectados con esta crisis para que puedan sobrellevar sus dificultades. Esta renta básica podría ser de 1.446 a $2.206. En España se ha determinado que las personas se pueden acoger a una moratoria para que queden libres de tener que pagar la hipoteca durante algún tiempo. Otra de las medidas ha sido destinar 2.000 millones de euros para atender esta emergencia. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un plan de 300.000 millones de euros para evitar la quiebra de empresas. El gobierno asumirá los créditos bancarios contraídos por las empresas. Primera pregunta para ustedes, porque además hay muchas propuestas, algunas de nuestro panelista David Barguil, para suspender pagos. De estos casos en el mundo, ¿cuáles deberíamos tomar? ¿Tenemos una economía y un sistema lo suficientemente sólido para estas medidas? ¿Se puede? Empiezo por usted, doctor Quijano. ¿Se nos cayó la llamada con el doctor Quijano? Entonces nos vamos con el presidente de FEDESarrollo, el doctor Mejía.
Bueno, Diana, pues primero simplemente un poquito de contexto. Ya sabemos lo que está ocurriendo, pero quisiera hacer algunas anotaciones muy rápidas. Lo que estamos viendo, pues, es la naturaleza de dos choques que llegan de manera prácticamente simultánea. El primero, relacionado con la expansión de este coronavirus, de la pandemia, que ha generado una parada súbita de la actividad económica mundial, con disrupciones en el comercio, en las cadenas globales de valor, producto además de las medidas de contención que están adoptando los gobiernos de diferentes países, incluyendo, por supuesto, lo que ha generado recientemente el gobierno nacional y también los gobiernos locales. Y el segundo, que es de más reciente aparición, que arrancó el fin de semana anterior, no el que acaba de pasar, sino de hace ya 15 días, corresponde a la guerra petrolera desatada entre Arabia Saudita y Rusia, que ha generado una caída muy importante del precio del petróleo en los últimos días especialmente. Si usted mira las cifras, el precio del petróleo en apenas una semana ha caído por encima del 30% y la depreciación del peso colombiano ha sido sustancial. ¿Por qué? Estos dos choques, a pesar de que son de naturaleza muy distinta, lo que hacen es generar incertidumbre a nivel mundial. Los inversionistas lo que piensan hacer es buscar activos refugio, es decir, activos que son percibidos como de bajo riesgo. Típicamente son dos: los bonos de deuda pública de Estados Unidos, los bonos del Tesoro, que han aumentado su precio de manera sustancial, y también el dólar. Y esta moneda, por supuesto, se ha venido fortaleciendo fuertemente frente a todas las monedas de los países emergentes, incluyendo, por supuesto, la colombiana. Esos son los choques que estamos recibiendo, y por eso esta volatilidad, este periodo de incertidumbre, que nos va a tener a llevar a acostumbrarnos a un precio, digamos, del petróleo bajo en el corto plazo y a un dólar caro. Esos son los efectos de lo que estamos pasando. Las medidas, como usted las mencionaba, Diana, pues son bastante variadas. Acá tenemos, además, dos efectos distintos. Un efecto, como lo mencioné al principio, relacionado con un choque de oferta en la producción, que además está profundizado por un choque de demanda. La gente también está un poco asustada, empieza a pensar si debe aplazar sus compras, y debe ahorrar un poco más, y eso ha generado una gran cantidad de respuestas por el lado de la política monetaria, bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal, que han reducido sus tasas de interés. Ya los anuncios que usted también mencionó, Diana, sobre políticas fiscales contracíclicas, y todo eso, por supuesto, da luces sobre el tipo de medidas que deberíamos estar haciendo en nuestro país. ¿Qué hemos planteado nosotros, Diana, desde FEDESarrollo? Dos temas importantes. Primero, Por supuesto que sí hay que hacer una política fiscal contracíclica. Hemos dicho que es posible empezar a reorientar el gasto hacia actividades que tengan altos encadenamientos, que sean generadoras de empleo, como la construcción y la inversión en infraestructura, los sectores que aportan muchísimo al empleo y que pueden ser muy útiles en esta coyuntura. Pero no hay que olvidar que este choque de demanda va a generar un elemento muy importante también de afectación de los ingresos a las personas más vulnerables, a las personas que son realmente informales, que viven del rebusque. Y por eso también le hemos solicitado al gobierno que ojalá se pueda acelerar la entrada en marcha, la puesta en funcionamiento de este esquema que se aprobó en la reforma tributaria de la compensación de IVA para el 20% de hogares más vulnerables, porque ellos son los que van a ser más afectados por este tipo de choques y ojalá este tipo de medidas se puedan entrar rápidamente en funcionamiento.
Pues el director de Desarrollo, sí. Luis Fernando Mejía, ya tenemos a Fernando Quijano con el tema, Diana.
Así es, me gustaría saber con quiénes más contamos en este momento en línea para poder hacerle la misma pregunta, y es hasta qué punto estamos nosotros en capacidad de asumir medidas como las que han asumido otros países. Doctor Quijano.
Diana, muy buenas noches y a los compañeros de panel, un gusto saludarlos en un día tan crítico. Mire, Diana, yo quisiera titular mi breve intervención sobre que una cosa es Cundinamarca y una muy distinta Dinamarca. Ese es un dicho cliché que se utiliza mucho en el periodismo, pero que marca un poco que unas son las medidas que toma Francia, porque todo mundo anda celebrando que Macron va a condonar unas deudas, que la gente no tiene que pagar los arrendamientos, que en Estados Unidos le van a enviar un cheque a cada uno de los consumidores. Pero lo cierto es que Colombia, seamos claros, Colombia vive del petróleo. Gran parte de los ingresos fiscales provienen del petróleo. Y esta gran crisis de la pandemia nos ha cogido con un barril de petróleo a $28, tanto el WTI como el petróleo Brent. Eso ha hecho que nuestra moneda se devalúe de una manera estrepitosa, como casi pocas veces vista en nuestra historia económica, con una devaluación, con un dólar a 4.100 en promedio, como ha estado el mes de marzo, y eso realmente reordena las cuentas del gobierno. O sea que el panorama macroeconómico es bien complejo. Pero ahora bien, ¿cuáles son las medidas para enfrentar la crisis? Uno, los bancos han movido fichas, el Grupo Aval, Davivienda, Bancolombia, el Banco Agrario, Scotiabank, ya han dicho, mire, la gente está pasando las duras y las maduras, vamos a atender caso por caso. Y la circular de la Superintendencia Financiera va en ese sentido. Esto no es para todo el mundo, ni para todas las empresas, ni para todos los cuentavientes. Cada persona trae su problema, cada problema tiene su propia solución. Por ahí escucho senadores y representantes y políticos y mucha gente populista diciendo que hablan de condonación de deudas, que hablan de subsidios, que hablan de que un poco se les salvó con el 4 por 1000, que es el momento en que ellos retribuyan algo, y me parece peligroso porque se puede instalar en Colombia una cultura del no pago. Y ojo, en periodos de crisis, lo está haciendo Italia, lo está haciendo España, lo está haciendo Francia, lo están haciendo los países más golpeados. Primero, se ayuda a las personas enfermas y contagiadas. Segundo, se ayuda a los trabajadores con problemas económicos. Tercero, a las microempresas. Cuarto, a las empresas. Y quinto, en última instancia, a los bancos. Pero, Diana, Colombia tiene una institucionalidad bien cimentada. Tenemos un sector financiero fuerte y tenemos una superintendencia financiera y una superintendencia de sociedades particularmente sólidas durante los últimos años. Hay los canales institucionales para actuar, que cada caso sea tratado con individualidad. No generar una cultura de no pago, que todos estamos quebrados y que a todos nos tienen que dar dinero, como me recuerda a mí las protestas y las marchas que hacen en la Minga, en la Panamericana, en el Valle del Cauca. Este coronavirus no se puede trasladar en que se instale en Colombia una cultura del no pago.
Sí, me parece muy importante eso que dice y espero que no sea el populista el que tenemos invitado a este debate, el doctor David Barguil, porque usted es el que está proponiendo cesación de pagos, ¿o no?
Diana, buenas noches. Yo quisiera, por supuesto, plantear qué es lo que le hemos dicho al país y cuáles son las propuestas en concreto. Y yo celebro que muchas entidades financieras ya, sin necesidad de que se dé una decisión desde el gobierno, lo han venido planteando. Yo resalto la comunicación que hoy hizo el Grupo Aval, que ha hecho Bancolombia, que ha hecho La Vivienda y que ha hecho Colpatria, en la medida de entender que algunos sectores, que algunas empresas, que microempresarios, pues tienen dificultades de capacidad de pago de esas acreencias por la difícil situación económica. ¿Qué hemos dicho, Diana? Que hay que inyectarle liquidez a la economía colombiana. No es un secreto que hay unos sectores altamente afectados por la crisis. Todo el sector turismo, hoteles, aerolíneas, bares, restaurantes. Ayer conversaba con el presidente de la agremiación de textiles, las ventas se les redujeron al 50%, lo que está pasando ya en servicios y en todo el comercio en el país. Y el gran efecto de esto, Diana, finalmente es los trabajadores, que se nos pierdan miles de empleos, de personas que terminan mandando a las casas sin ingresos, que no van a tener la posibilidad de tener los ingresos para solventar la crisis de ellos y de sus familias. Entonces, cuando hablamos de inyectarle liquidez a la economía, hablamos de varias estrategias. Una de ellas, hemos dicho, y comparto lo que dice Fernando, se tienen que individualizar los casos, tener la posibilidad de hacer una moratoria de créditos por unos meses. Y se puede plantear que se puede hacer una cosa inicial de 3 meses, muchas de las cuotas que pagan las empresas son trimestrales, y esa moratoria tiene que ser respaldada por el Fondo de Garantías de Entidades Financieras, Fogafin, y por supuesto allí también tiene que estar el Banco de la República, porque nadie está diciendo aquí ni vamos a ser responsables.
Pero esta,
y como bien
lo
hemos dicho y se ha dicho, y lo hemos dicho esta mañana y el día de ayer que hemos dado declaraciones, yo que he dado una pelea frontal contra los abusos del sector financiero, hoy salgo a decir, tenemos que cuidar la solidez del sector financiero. Si a la banca le pasa algo, si se topea el sector financiero, se lleva por delante a toda la economía. Ahí están los ahorros de todos nosotros. Entonces tenemos que ser muy responsables. En el segundo punto, para inyectar liquidez a la economía, el Banco de la República debe rebajar ya la tasa de interés. Esto va a permitir un mayor apalancamiento con mejores condiciones.
Pero venga, antes de esa propuesta, cuando usted habla de moratoria de créditos, estamos hablando concretamente para quiénes y con qué criterios se establece.
Diana, lo que se plantea es que si usted tiene un crédito, por ejemplo, a 5 años, a usted le puedan dar un plazo de 3 meses o de 6 meses, el crédito se va a diferir ese tiempo, y en esos meses, de manera inmediata, se congela el pago de la cuota y de los intereses. Para lograr eso, por supuesto, hay que tener unas garantías de Fogafin, y también hemos dicho que se puede flexibilizar por parte del Banco de la República para que los bancos cuenten con mayores recursos. Ya se hizo el viernes el Banco de la República le entregó recursos por 17 billones de pesos al sector financiero. ¿Y qué se puede hacer? Identificar unos sectores que hoy están con mucho estrés financiero, sectores que han salido ya afectados, pequeñas empresas también, para que ellos puedan tener ese congelamiento de créditos y puedan tener esos dineros, Diana, disponibles para que no se apague la máquina. Aquí tenemos que lograr que no se apague la máquina de los sectores productivos en el país para cuidar empleos. Permítame una siguiente propuesta que hemos hecho. Diana, hemos dicho que hay que evaluar la posibilidad de una especie de subsidio temporal de desempleo. ¿Cómo funcionaría? El gobierno con los empresarios en aquellos sectores donde de manera definitiva se tengan que mandar empleados a la casa, se tenga que suprimir puestos de trabajo, lo que se puede hacer es utilizar la figura de la licencia de trabajo y la remuneración se puede hacer vía ese subsidio de desempleo temporal. Temporal porque además se dará por el tiempo de la vigencia de la licencia con el fin de garantizar que esos puestos de trabajo se recuperen, esas personas vuelvan a estar, obviamente, enganchadas
y no se genere un deterioro permanente del empleo formal en el país.
Así muy bien, yo creo que aquí hay unos dos temas importantes, ahora vuelvo con usted, dos temas muy importantes, porque uno tiene que ver con las medidas que son absolutamente necesarias y que están siendo tomadas por diversos países, pero otro tema es dónde no cruzamos la línea en la que terminemos en una cultura de el no pago. Eso me parece fundamental. ¿Dónde establecemos los criterios para saber quiénes necesitan las ayudas y quiénes no las necesitan? Y ya vuelvo con ustedes porque, mire, les tengo que contar ya que hay noticia de última hora y es que frente al episodio ocurrido en el aeropuerto El Dorado el 15 de marzo, en el cual el gerente de Opaín se rehusó a dar declaraciones al periodista Juan Lozano, al director del canal RCN, pues el gerente renunció, o sea, lo sacaron. Renunció, el señor gerente de Opaín ofreció públicamente excusas a los colombianos por el hecho que nunca debió haber ocurrido y Opaín dice que ha estado comprometida con toda esta implementación de todas las medidas de salud pública, pero que la directriz de la junta directiva es que a partir de la fecha asume en calidad de encargo la gerencia de la compañía Andrés Ortega Rex. Vuelvo con ustedes con este tema que me parece muy importante y le pido a nuestros productores si conectamos a Bancolombia y al Grupo Aval que nos van a explicar cuáles son las medidas para sus usuarios que fueron tomadas en el día de hoy. Y ya les voy a contar también las de la vivienda. Doctor Mejía, ¿usted qué piensa de la propuesta del doctor Barguil? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Muchas empresas posiblemente entran en crisis por falta de solvencia y de flujo de cajas. ¿Cómo hacer para que esas empresas no se vean afectadas? ¿Cómo ayudar a aliviar esas finanzas? ¿Es un tema de banco solamente?
Sí, Diana, yo creo que hay varios elementos en esas propuestas que ha mencionado el senador Barguil, me parecen importantes y creo que van en la dirección correcta, porque no pueden ser de manera general. Yo creo que comparto el comentario que había hecho al principio Fernando Quijano, que cosas muy generales, por supuesto, pueden generar además culturas de no pago, como él lo mencionaba, y por supuesto poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Aquí hay que hacer unas cosas muy focalizadas, y qué mejor que los bancos, pues que hagan ese análisis de riesgo, de cuáles son los sectores, naturalmente turismo, restaurantes, sectores como el comercio, que se van a ver afectados, porque seguramente el gobierno nacional, las autoridades locales van a tener que profundizar este tipo de medidas de distanciamiento social, los toques de queda que ya están ocurriendo en algunos municipios y departamentos del país, pues van a hacer una afectación especialmente a ese tipo de sectores. Ahí es donde deben focalizarse, pero especialmente en las micro y pequeñas empresas, porque las empresas grandes tienen, por supuesto, capacidad para financiarse de alguna manera con su capital de trabajo, pero las micro y las pequeñas realmente son las que más sufren en este tipo de episodios. Lo mismo debe pasar para el caso de los hogares, quienes tengan acreencias, también se debería hacer un análisis desde el punto de vista de riesgo de qué tipo de hogares, especialmente los más vulnerables, las personas que viven del empleo informal, las que están en el rebusque, que algunos de ellos también tienen acceso al sector financiero, podrían tener este tipo de medidas. Por eso celebro, Diana, la noticia que acabamos de conocer de la Superintendencia Financiera, que le ha permitido de alguna manera, le ha habilitado a la banca poder generar reaplazamientos de pago en créditos, también hacer de alguna manera alargamiento de plazos sin cambiar la calificación de los acreedores, de los deudores, para evitar precisamente que estas personas sufran de un deterioro de su riesgo crediticio y que puedan salir del mercado financiero. Así que ese tipo de medidas muy focalizadas en los hogares más vulnerables y en los sectores económicos de más alta afectación son fundamentales para evitar un colapso en el crédito en este momento.
Pues es muy importante lo que usted está mencionando. Mire, vamos a hacer una pausa, pero ya tenemos al doctor Ayerbe del Grupo Aval para que le explique a sus usuarios cuáles son las medidas que hoy toma el grupo para el bolsillo de quienes están afiliados allí, a quienes son usuarios de los bancos. Y también tendremos al de Bancolombia. Ya regresamos.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Germán Cairuz, gerente del conjunto Deportes Tolima, expresó que la intención de Gabriel Camargo, presidente de la institución, es respetar el contrato de todos y cada uno de sus jugadores, así no se esté jugando el campeonato colombiano.
No estamos preparados para eso, pero me parece una locura pensar en congelar un contrato de trabajo. O sea, eso me parece algo, digamos, muy convencional, y claramente pues nosotros no estamos pensando ni contemplamos ese tipo de cosas. Sabemos que los gastos no paran porque las nóminas hay que pagarlas, las obligaciones en los bancos hay que pagarlas, tenemos que mirar cómo vamos nosotros a completar todo eso.
Según Cairuz, la nómina del Deportes Tolima tiene un valor mensual de 750 millones de pesos.
Hola a todos, soy María José Rodríguez Ospina, campeona mundial de bolos. Los invito a tomar conciencia sobre la situación que estamos viviendo. Evitemos tocarnos los ojos, la nariz, la boca y los saludos sociales. Así contribuimos a la prevención y la expansión del coronavirus.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití?
¿Simití Bolívar? Claro que sí.
¿Y también llegas a Regidor?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoquí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
La prevención del coronavirus es responsabilidad de todos. Por eso, lávate las manos de manera frecuente. En Caracol Radio son las
8:31.
Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en Hora 20 con este panel sobre la economía y, como dice Fernando Quijano, estamos poniendo a prueba el teletrabajo y el telestudio en Colombia, porque no importa desde donde estemos, vamos a llevarles a ustedes a sus casas toda la información que necesitan, y esta información que tiene que ver con el bolsillo es muy importante. Retomo, los países del mundo, España, Francia, Estados Unidos, han tomado decisiones económicas muy importantes. Colombia, esperamos a las 8:45, dice el presidente de la República que va a hablar. Se esperaría una declaratoria de emergencia que le permite el artículo 215 de la Constitución para estos casos. Posiciones. Propuestas por parte del senador David Barguil, explicaciones de Fedesarrollo en este caso, también una claridad sobre cómo tenemos que lograr, y es portada mañana de la República, salirle adelante a la situación económicamente y tomar medidas, pero sin entrar en una cultura de no pago. Y unos anuncios antes de volver con los panelistas, Fernando Quijano, el doctor Mejía y también con David Barguil. Tengo en línea a el vocero del Grupo Aval, José Manuel Ayerbe. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Diana, buenas noches y a todos los oyentes.
Muy concretamente, ¿cuáles son los alivios para los usuarios de la banca del Grupo Aval?
Diana, nuestra propuesta busca mitigar los efectos económicos ocasionados por el COVID en nuestros clientes. Y tenemos una gama de posibilidades. Lo primero son periodos de gracia hasta de 4 meses. Para empresas independientes, líneas de crédito en Coldex para aliviar la liquidez de las empresas más afectadas. Aquí básicamente estamos hablando del sector turismo y de hotelería y toda la cadena que se desprende de esos dos sectores. Para aquellos clientes que tengan inconveniente con el pago de sus obligaciones, se ha dispuesto un canal de renegociación llamando a los bancos. También se está proponiendo la abolición de cobros para todas las transferencias digitales y transacciones por call center. Ampliar los plazos de las tarjetas de crédito hasta 48 meses. Para eso los clientes deben llamar al banco y hacer la solicitud. Para los pensionados se les abrirá una cuenta de ahorro automática a los pensionados para que puedan hacer el retiro de sus pensiones. Para que puedan hacer retiro mensual. Para quien se quede sin empleo, también queremos mantener los beneficios actuales de la cuenta de nómina. Y para compras en droguerías, farmacias, hospitales, hemos propuesto una tasa preferencial de 0.95 nominantes vencido con plazo hasta por 36 meses.
Muchas gracias, doctora Yerbe. Le quedó claro a los oyentes, pero deben llamar, repita, ¿cómo para poder hacer uso de esas medidas? ¿Cada caso particular debe llamar?
¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
Creo que perdimos la comunicación con el vocero del Grupo Aval, pero ya nos dijo cuáles son las medidas. Doctor Quijano, ¿el tiempo es la única salida a la crisis? ¿Darle tiempo?
No, mire, obviamente es lo único que pueden dar los bancos porque nadie regala, digamos, lo que es fruto de su trabajo. Es decir, pocas panaderías madrugan a regalar el pan que producen y los bancos prestan dinero por unos intereses, lo que están anunciando, y todos los bancos, bajo el marco que fijó la Superintendencia Financiera, han hecho lo mismo. Banco de Davivienda, los bancos del Grupo Aval, Bancolombia, Scotiabank, que es Colpatria, y el Banco Agrario, lo que han hecho es hablar, o van a hacer en el marco de la superintendencia, hablar con cada uno de los clientes y mirar caso por caso. No se puede declarar que todas las personas que deban un crédito hipotecario de Bancolombia simplemente van a tener 2 o 3 meses para atrasarse en ese pago, porque pues es entendible que el Banco de Colombia o cualquiera sea el banco gana dinero de los intereses que cobra.
Mire, aquí tengo lo del Banco de Colombia, que íbamos a hablar con su vocero. Y anunció medidas como una línea especial de cartera comercial, los de Bancolombia, por 600 mil millones para clientes, pymes, empresas y corporativos. Para empresas grandes, medianas y pequeñas, ajustes a las condiciones de los créditos actuales, incluyendo cambios en los términos inicialmente pactados a la obligación en amortización y plazo, además de otorgar periodos de gracia, realizar prórroga de pagos y cambios en la fecha de pago. Sí.
Diana, muy breve, mire, con el doctor Barguil yo coincido en una cosa, y es en que hay que bajar la tasa de interés del Banco de la República. Por casi 2 años la tasa de interés ha estado en torno al 4%, para ser exacto, en el 4.25. Estados Unidos bajó su tasa de Reserva Federal a niveles de cero.
Y ¿dejarla en 4.25?
Está en 4.25, pero aquí está el meollo del asunto, como dicen los profesores. Mire, el punto es que el Banco de la República baje la tasa por ahí a 3.75, 3.50, pero que ese dinero barato con el cual se va a irrigar el sistema no se quede en dinero que los bancos invierten en TES, que se lo transfieran a los cuentavientes, que por ejemplo la tasa de usura, que hoy está en 28%, que es la que se le traslada a las personas, a todos los que consumimos con tarjeta de crédito, que esa tasa de usura logre bajar por lo menos hasta el 25%, que los créditos hipotecarios, que hoy están en torno al 9-10%, bajen al 6 o el 7%, y que los créditos de libre inversión, que pueden estar en torno al 20%, les estoy hablando en términos generales, puedan bajar por lo menos al 15%, que la tasa de interés que baje el Banco de la República no se vaya con dinero barato para que los bancos inviertan en TES, sino para que se le transfiera al cuentaviente y así hacer que la economía no se pare.
A ver, para los tres panelistas, se ha conocido ya solicitudes de congresistas, ahora se conoce una carta firmada por Humberto de la Calle, Moisés Wasserman, Héctor Riveros, Leopoldo Ferguson, Jorge Humberto Botero, pidiendo la declaratoria de la emergencia económica.
La emergencia económica, se ha conocido además un planteamiento desde la oposición, Diana, donde se sugieren algunas medidas tributarias. ¿A qué plazo, digamos, consideran ustedes que se deben tomar estas acciones efectivas? Y, por supuesto, el plan o la declaratoria de emergencia que declararía en los próximos minutos el presidente Iván Duque, ¿qué herramientas de estas permitirían, consideran ustedes, para afrontar la situación de la crisis del coronavirus?
Diana.
Le preguntamos a los panelistas. Doctor Quijano, doctor Barguil.
Diana, yo quisiera ver, yo creo que el gobierno
eso
va a tomar...
pero digamos, quiero retomar, Orlando, ya que tuvimos un corte en la comunicación, les preguntaba a ustedes sobre las tasas o sobre la importancia de decretar la emergencia económica, que es lo que le han pedido congresistas al presidente, que es lo que le han...
Aquí estoy como haciendo el ejercicio de contarles, ¿no? Las cosas que hay para que...
Doctor Quijano.
¿Qué es lo que ganamos?
Sabe que hay una cosa bien importante, Diana, que hay que considerar, doctor Barguil y doctor Mejía de Fedesarrollo, y es que nadie sabe hasta el momento cuánto va a durar la crisis. Y me parece irresponsable decir que este tema se va a terminar una vez entre el verano en Europa o una vez entre junio o julio en Colombia. Pero en ese marco de tiempo que no sabemos cuánto va a durar la crisis, sí hay una cosa importante, y es cómo van a evaluar las agencias calificadoras de riesgo a los gobiernos, tiene que arrancar por China y por Europa, y luego, de manera continua, cómo van a calificar a los bancos. Recuerden que los bancos tienen una nota crediticia por Moody's, por Standard & Poor's, que cada vienen, pues cada tres meses vienen y les miran su calificación de riesgo. Todas las medidas que adoptemos como de choque para que hacer que la economía no pare, tiene que estar enmarcada en unos lineamientos internacionales, porque por supuesto nuestra economía y nuestros bancos están interconectados. Mire esta cifra: Colombia, la cartera general, solamente en Colombia, sin contar las inversiones en el exterior de nuestros bancos, son unos 490 billones de pesos. Esa es la cartera más o menos. Si le ponemos la cartera internacional, puede subir un poco más. Esa cartera tiene que ser calificada, y si hay una moratoria por causa del coronavirus, pues realmente los años, los próximos 2-3 años que le deparan a la banca no serán fáciles.
Bueno, yo quiero preguntarles nuevamente, doctor Mejía. Bueno, adelante con las tasas de interés.
Diana, buenas noches. Permítame, yo quisiera decir algo frente a lo que han planteado.
Adelante.
Diana, lo primero, bien lo decía el doctor Quijano, es decir, aquí no se puede aplazar un día más la reducción de la tasa de interés del banco. Y las medidas, y por eso la importancia de que el gobierno tome la decisión de la declaratoria de emergencia económica para que pueda expedir decretos con fuerza de ley. El Congreso no está sesionando. Esa declaratoria le va a dar las herramientas al presidente y al gobierno de expedir decretos con fuerza de ley para tomar decisiones inmediatas. Por ejemplo, Diana, cuando el doctor Quijano planteaba que era importante que se redujera la tasa de interés del banco, los mecanismos para garantizar que esa reducción se traslade a los créditos que los bancos le dan a los ciudadanos, a las empresas, a los negocios, se tienen que dar en virtud de algún decreto que expida el gobierno con fuerza de ley. Yo en el pasado, hace varios años, hicimos varios debates en el Congreso demostrando que esas variaciones de la tasa de interés del banco, la reducción que el banco establece con el dinero que le presta
el banco... Pero mire, yo los tengo que interrumpir un momentico y les voy a pedir que me resuelvan las siguientes preguntas que son claves para la gente, porque quiero que le hablemos al ciudadano. Si una empresa tiene que cerrar en un momento dado, ¿qué pasa con sus empleados? ¿Cuáles deberían ser las medidas y de qué manera una declaratoria de emergencia económica facultaría al gobierno para ayudar en ese campo? ¿De qué manera los pequeños negocios, los negocios que casi que son independientes, que son de una, de dos, de tres personas, que son los más afectados, podrían tener en la emergencia una salida? O sea, ¿cómo se alivian las finanzas de las pequeñas y medianas empresas? Espéreme, por favor, porque es que si nos ponemos a echar teoría económica, no vamos a lograr darle...
Que hoy la lanzamos en ese sentido. Debe salir ya una línea de crédito a cero intereses para nómina, exclusivamente para nómina, para cuidar empleos. ¿Quién puede apalancar eso? Bancoldex, Banco Agrario y Findeter. El gobierno lo puede reglamentar y puede dirigir recursos para prestar a cero intereses para pagar nómina y garantizar de esa manera que no se destruyan tantos empleos. Adicionalmente, la propuesta que le lancé del subsidio de desempleo temporal puede ayudarnos a aliviar esa situación, que es la que puede desencadenar una problemática social en el corto plazo.
Diana, yo quisiera hacer un comentario sobre el tema de las tasas de interés.
Luis Fernando Mejía, ¿me escucha?
Sí, sí. Diana, quisiera hacer un comentario sobre las tasas de interés, porque lo han mencionado tanto como el senador Barguil como Fernando Quijano, sobre la necesidad de pensar por parte del Banco de la República de reducir sus tasas de interés para abaratar el costo del crédito en esta coyuntura, que sería lo ideal. Déjeme decirle que yo soy bastante escéptico de que el Banco de la República tenga el espacio para hacer esa reducción de tasas. ¿Y por qué? Porque infortunadamente el choque que estamos viendo, como lo mencionamos al principio, ha generado una depreciación muy importante de la tasa de cambio. Y cuando pasa eso, cuando sube de manera sustancial la tasa de cambio, eso típicamente, lo que nos ha mostrado la historia reciente, tiene impactos directos sobre la inflación. De hecho, nosotros ayer, Diana, publicamos la encuesta de opinión financiera y vimos cómo aumentaron las expectativas de inflación, que estaban en 3,3% al 3,8%. No me sorprendería que continúen hacia adelante aumentando esas expectativas, y mi sensación es que el Banco de la República, infortunadamente, no va a tener mucho espacio para reducir sus tasas por ese riesgo inflacionario que está generando el aumento de la tasa de cambio.
Para atender la emergencia, dice Jorge Restrepo que el Gobierno Nacional debe solicitar al Banco de la República un crédito para mitigar el impacto que está teniendo la epidemia y que la Constitución lo permite, pero no se está refiriendo él ya al crédito que les dice a los bancos a los que pueden acceder cuando hay riesgo de un mayor precio del dólar.
No, mire, esa es una muy mala idea, Diana. Yo sí le digo francamente que no es el momento de pensar en mecanismos de financiamiento por parte del Banco de la República. Eso es un mecanismo excepcional que en el momento el gobierno no lo necesita. El choque fiscal, realmente, cuando el gobierno va a necesitar espacio fiscal, va a ser el próximo año, porque allá en el 2021 es donde vamos a ver el impacto de la caída del precio del petróleo. Este año el gobierno tiene las cuentas relativamente cuadradas.
El gobierno, recordemos, Diana, que el gobierno incluso tiene muchos de sus recursos metidos en bancos y en fiducias, hay 15 billones de pesos de las regalías parqueados en los bancos desde hace varios años. Aquí lo que hay que redireccionar es obviamente el gasto público, en qué vamos a invertir esos recursos, si el gobierno todavía tiene la disponibilidad de los recursos para ello. Tenemos que enfocarnos en nómina, en el empleo, en que la gente tenga ingresos. Incluso, Diana, déjeme decirle algo de una propuesta que le planteamos hoy a los gobernadores y alcaldes. Seguridad alimentaria, Diana. En poco tiempo, esos colombianos que viven de la economía informal, que no van a tener ingresos porque está medio paralizada la economía en las ciudades, en las regiones, van a tener problemas para comprar alimentos. Los gobernadores y alcaldes hoy deberían estar comprando alimentos no perecederos, almacenándolos, porque a la vuelta de unas dos semanas, Diana, deberán estar entregando alimentos a la población más vulnerable. Cuando la economía y, digamos, los servicios se paralizan, pues la gran necesidad va a ser alimentos, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo desde los territorios y obviamente reorientar el gasto público para que la máquina, vuelvo a decir, de los sectores productivos no se paralice en el país.
Les voy a pedir a cada uno de ustedes, que son los expertos, y empiezo por el doctor Fernando Quijano. Dos medidas que debe tomar el gobierno en este momento para ayudar específicamente en lo que tiene que ver con las personas que más se afectarían, personas y o empresas que más se afectarían en este momento. Doctor Quijano.
Yo lo primero que haría, Diana y compañeros panelistas, es hacer un censo. Pero un censo de sectores. ¿Por qué? Porque al olor de recursos públicos y de subsidios van a hacerse pasar muchas personas por dolientes. Entonces, ¿yo qué haría? Primero, realmente el diagnóstico. ¿Qué pasa con el sector hotelero? ¿Qué pasa con las aerolíneas? ¿Qué pasa con los comerciantes? Y, digamos, los más impactados. Y con base en sus necesidades, yo dirigiría casi quirúrgicamente esas ayudas. ¿Por qué razón? Hay gente que tiene problemas con el arrendamiento, pero hay gente que tiene problemas con liquidez porque no está vendiendo, o hay gente que simplemente se les fumaron los clientes pero no tiene problemas de locales. Entonces yo creo, y volvemos a decir lo mismo, cada niño con su boleta, cada doliente con su propio diagnóstico, con su propia fórmula. Pretender que va a venir una gran ola de ayudas sería muy dañino, porque se generaría falsas expectativas.
Muy bien, doctor Barguil.
Diana, sin lugar a dudas hay que inyectarle dinero a la economía. Hay que mover el aparato productivo. Eso termina irrigando a todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo se hace? Lo hemos dicho. Moratoria de créditos por unos meses. Apalancamiento barato para que las pequeñas empresas, para que los ciudadanos tengan dinero en el bolsillo y puedan andar esto. Y cuidar el empleo. Subsidio temporal de desempleo y línea de crédito cero intereses para la nómina de las empresas en el país.
Muy bien, pues el presidente de la República va a hablar, y va a hablar sobre lo que les hemos anticipado en Primicia en Caracol desde muy temprano, porque les dijimos, está reunido el gobierno, y se los dije en el confidencial, para tomar medidas concretas, precisamente porque el mundo las está tomando, porque aquí hay diferentes sectores, que era un poco lo que quería lograr con este programa, y es mirar que no todos son iguales. Hay pequeñas y medianas empresas, hay trabajadores independientes, hay grandes empresas, hay todos aquellos que trabajan en plataformas tecnológicas para repartir alimentos y para repartir medicinas que necesitan seguir funcionando. Hay una propuesta del senador Luis Fernando Velasco que consiste en crear una cadena de solidaridad. Creo que usted tiene en este momento, Juan Pablo Rojas, allí la propuesta del senador. Escuchemos un pedacito como para que la tengamos en cuenta.
En momentos de crisis, dos grandes gestos: responsabilidad, solidaridad. Responsabilidad, hagámosle caso a los expertos. Dejemos que ellos nos señalen qué es lo que tenemos que hacer. Ellos que asesoren al gobierno y el gobierno entregue las indicaciones, gobierno nacional, regional o local. Y solidaridad. Primero, señores banqueros, en momentos de crisis la sociedad les ha ayudado y a ustedes les ha ido bien. Es el momento de ser solidario con sus clientes, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, industriales, todos. La persona que está debiendo la cuota de la hipoteca, tengamos un gesto con ellos. Y los mayoristas, con esos minoristas, y cada uno de nosotros, yo propongo una cadena de solidaridad. Tengo un local, pequeño local, y ese comerciante tiene que cerrar por la crisis del coronavirus. Hablaré con él y le diré que mientras esté cerrado, no me pague el arrendamiento.
Ahí hay muchas propuestas ganan. Que se dicen, pero aquí lo que esperamos, ahora que el presidente hable, son muchas. Y son muchas de las preguntas que tenía hoy. Miren, la Universidad de los Andes lanzó una propuesta para evitar un colapso de la economía. Proponen una primera línea, un estímulo fiscal y monetario, y en este caso seguramente en dosis altas y rápidas. También proponen incrementar temporalmente y en magnitud apreciable, óigase bien, el monto de las transferencias de Familias en Acción y Colombia Mayor, y establecer un programa temporal de seguro de desempleo que se creó en el 2011 al 2014 y que extienda el tiempo del monto de beneficios. O sea que ideas hay muchas, pero sí tiene que contestarnos el ministro de Trabajo qué va a pasar con el 47% del mercado laboral del país que es informal. Necesitamos saber desde comercio cómo generar medidas que alivien las finanzas de pequeñas y medianas empresas. Necesitamos saber desde la banca qué se puede hacer, cuáles son las medidas que se deben tomar en el sector para aliviar la situación. Y yo sí me uno a Fernando. ¿Y de qué manera ayudamos realmente con criterios específicos a quienes realmente lo necesitan? Para que no haya una cultura de no pago en Colombia, pero para que seamos conscientes todos que el gobierno deberá tomar sus medidas y esperemos que las tome, pero también depende de cada uno de nosotros seguir pagando salarios, las empresas hacerlo. Y yo le agradezco a los oyentes que hoy nos tuvieran este poquito de paciencia con las que para mí fueron mil veces en que se nos colapsó un poquito el sistema, pero que cada día estaremos mucho más conectados. Es la primera vez que nos pasa, como dice Quijano, estamos poniendo a prueba el teletrabajo, el teleestudio, pero estamos conectados y estamos conectados para ustedes. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, a Bancolombia, a Davivienda, al Grupo Aval, a todos los que estaban dispuestos a salir a esta hora para contarnos, a Nato, a la SAC. No tuvimos la posibilidad de conectarlos en este momento, pero continuamos mañana, porque aquí la información continúa. Steven Arce, ¿está listo? Con toda seguridad que sí, y con toda seguridad le va a tocar que el presidente de la República lo interrumpa para que nos cuente qué va a pasar. Y recuerden, aislamiento obligatorio, pero es un simulacro que hace la alcaldesa de Bogotá y que deberían copiar todos los alcaldes sin estar improvisando.
Está en tus manos.